El 24 de enero de 1904, el gobierno español decide reservar para el Estado el monopolio de las ondas para el presente y el futuro. Comienza en 1906 una fase inicial o de experimentación que se puede dar por concluida en septiembre de 1923 con la inauguración de la primera emisora, Radio Ibérica, producto de la fusión de la Compañía Ibérica de Telecomunicación y la Sociedad de Radiotelefonía Española. Un año después se emitirá con programación fija, conferencias, anuncios de receptores fabricados por la empresa, música de gramófono, conciertos del Teatro Real, recitales de poesía o el sorteo de la Lotería de Navidad. El periodo que abarca hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera, hasta 1930, sería testigo del nacimiento de las primeras estaciones de radio de iniciativa privada, a partir de la Real Orden de 14 de junio de 1924, que lideradas por la decana Radio Barcelona, EAG 1, se aglutinarían en Unión Radio, grupo que tras la Guerra Civil pasó a denominarse Sociedad Española de Radiodifusión, SER. La nomenclatura EAG 1 hace referencia a los códigos de los radioaficionados, E por España, AJ porque designa a las estaciones de telegrafía sin hilos y 1 por ser la primera. La segunda concesión sería para Radio España de Madrid, hoy Onda Cero Madrid, que comenzó a emitir también ese otoño. Le seguirían Radio Cádiz, Estación Castilla, Radio Club Sevillano y Radio Ibérica. Durante la Guerra Civil Española, cada contendiente se hizo cargo de una emisora. El bando franquista crea el 19 de enero de 1937 Radio Nacional de España. Más tarde, con la ley de 14 de noviembre del 52, se dividen las emisoras en nacionales, comarcales y locales. En 1952 se constituye la Administración Radiodifusora Española, que absorbe las emisoras del movimiento y que posteriormente pasan a Radio Nacional de España. En la España de Franco, al margen de la legislación, existía la radio institucional formada por la Red de Emisoras del Movimiento, la REM, la Cadena Azul de Radiodifusión, la CAR, la Cadena de Emisoras Sindicales y la COPE. La cadena SER se convierte en el eje hegemónico de la radio española en los años 60. En el 74 aparece Radio Cadena Española por la fusión de la REM y la CAR. Posteriormente se incorpora a Radio Televisión Española, constituida en 1980. Con tres sociedades. Juan Luis Cebrián Echarri nació el 30 de octubre del 44 en Madrid. Es hijo de Vicente Cebrián, alto cargo de la prensa del régimen franquista y director del diario Arriba, órgano de comunicación de la Falange Española. En 1963 se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, en la que entró a los 15 años de edad. Fue becado por la Fundación Juan March, propiedad de uno de los banqueros más importantes en la financiación del golpe de Estado del general Francisco Franco, y gracias a ello estudió en Francia y Gran Bretaña. En el 63 y con 19 años ingresó en el diario Pueblo, dirigido por Emilio Romero Gómez, diario vespertino del movimiento y propiedad desde su fundación en abril de 1940 de los sindicatos franquistas. Ingresó en este diario con el cargo de redactor jefe, donde permanece hasta 1967. Tras ocupar el cargo de subdirector en Pueblo, pasó al diario Informaciones, diario que representó las ideas del nacionalsocialismo. En 1956 fue adquirido por la empresa Bilbao Editorial y en el 67 pasa a depender de la Unión Democrática Española, un grupo de tendencia democristiana que se había desarrollado en torno al entonces ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz. Un año después, el rotativo pasa a manos de un grupo de banqueros encabezados por Emilio Botín, que se propondrían una modernización gráfica y de contenidos. En ese Informaciones renovado, Víctor de la Serna Gutiérrez Répide es nombrado consejero delegado, su hermano Jesús de la Serna director y el joven periodista Juan Luis Cebrián redactor jefe y más tarde subdirector. En el 74 fue nombrado jefe de los servicios informativos de Radio Televisión Española por el último gobierno de la dictadura, siendo Arias Navarro el jefe del gobierno que dio su aprobación. Miembro fundador del diario El País, en enero de 1976 se convierte en el primer director del periódico, que apareció en mayo de ese mismo año. Permaneció en el cargo hasta 1988. El 20 de octubre de ese año, Juan Luis Cebrián dejó la dirección de El País al ser nombrado consejero delegado de Promotora de Informaciones S.A., Prisa, editora del diario. En el 89 fue nombrado asimismo consejero delegado de Estructura, editora de Cinco Días. Fue nombrado también consejero delegado del Grupo Prisa y del diario El País, presidente de Prisa.com y vicepresidente de Sogecable y de la cadena SER. En abril de 2011 asumió como presidente ejecutivo y delegado del área de prensa y consejero delegado de El País. El 20 de julio de 2012 se anuncia su nombramiento como presidente ejecutivo de Prisa. Como informa el diario El Confidencial, los primeros espadas de Prisa han bajado el pistón en su retribución tras registrar la compañía pérdidas millonarias en el ejercicio y en un año de duros ajustes laborales. Y es que el Consejo se repartió 5,35 millones en 2012, una bicoca después de los 14,09 millones que se apuntó en 2011. La rebaja se explica por la renuncia de los tres consejeros ejecutivos de la sociedad, con Juan Luis Cebrián a la cabeza, a su remuneración variable. El presidente ejecutivo se había embolsado en 2011 más de 13 millones de euros, según el desglose remitido al regulador estadounidense, a la Securities and Exchange Commission, la SEC. «Mis emolumentos son los habituales del mercado», justificó entonces. En 2012, sin embargo, ha tenido más recato. En las notas explicativas a las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se indica que los consejeros ejecutivos Juan Luis Cebrián, Manuel Polanco Moreno y Fernando Abril Martorell han acordado voluntariamente con la compañía, habida cuenta de las circunstancias económicas generales, que la retribución correspondiente al ejercicio 2012 sea exclusivamente la retribución fija estipulada en sus contratos, sin atribución de ningún tipo de compensación variable. Los 7,27 millones variables pagados en 2011 se convirtieron en cero en el pasado ejercicio. Incluso el fijo cayó en 425.000 euros. No obstante, la compañía precisa que Cebrián sí recibió el año pasado parte de la retribución que ya tenía reconocida en 2011. Durante el ejercicio 2012 se ha registrado un gasto por importe de 853.000 euros correspondiente a la periodificación de la retribución ya entregada en el ejercicio 2011 al ahora presidente ejecutivo del grupo, exponen las notas. El abono forma parte de las acciones concedidas a Cebrián por su compromiso de permanencia durante un periodo de 3 años en el cargo. El paquete se elevaba a 660.728 títulos, valorados en 2,56 millones de euros, esto es, a 2,17 euros por acción. Por otra parte, el diario El País, tras el expediente de regulación de empleo llevado a cabo a finales de año, registró pérdidas operativas de 54,54 millones, después de ganar 8,93 millones el año precedente. De hecho, los números rojos constituyen una experiencia nueva en el diario que preside Juan Luis Cebrián. En su conjunto, la empresa admite vencimientos financieros a corto plazo por importe de 205,467 millones de euros, dentro de una deuda neta total que no baja de los 3.000 millones y a 31 de diciembre de 2012 se sitúa en 3.083,37 millones de euros. No ayuda al buen desempeño de la firma unos gastos por intereses de financiación de 113,64 millones de euros. Ahora mismo la situación es esta: una deuda que supera los 3.100 millones de euros y un buque insignia, el diario El País, que presentó un EBITDA negativo de 55 millones en 2012. O sea que si calculamos el fondo de maniobra, es decir, la diferencia entre los activos liquidables en el corto plazo y las obligaciones en el mismo periodo, el resultado es ligeramente negativo al cierre de 2012, menos 62 millones de euros, llegando en el primer trimestre de 2013 a los menos 1.324 millones de euros, o lo que es lo mismo, Prisa está en situación de suspensión de pagos o de quiebra técnica. Poco más hay que agregar. Juan Luis Cebrián es, en sí mismo, el prototipo de intelectual orgánico de lo que denominamos modelo posfranquista, que se ha logrado vender eufemísticamente como la transición. ha utilizado el diario El País para ocultar las víctimas republicanas y además ha manipulado y desinformado sobre todos aquellos que pudieran poner en duda el modelo de transición española, interviniendo directa e indirectamente en los medios latinoamericanos y en sus propios gobiernos. Prisa se ha caracterizado por intentar imponerse como modelo intelectual y político en lengua española, lo que explica en parte el enorme endeudamiento provocado por esas ansias de grandeza colonial de controlar toda la industria editorial en esa lengua, destruyendo y expulsando del mercado a las empresas editoriales que con enorme esfuerzo había construido el exilio republicano en América Latina y en los Estados Unidos. Por todo ello, no es exagerado afirmar que la crisis de Prisa, indiscutible a estas alturas, representa en sí misma la crisis del modelo de transición posfranquista y reúne todas las características de la actual crisis estructural española, marcando el fin de una época. Más información sobre la crisis de Prisa pueden encontrarla en el apartado dedicado a esta cuestión dentro de la página especializada del equipo NIDCOR sobre derechos económicos y sociales. Este programa ha sido preparado por Radio NIDCOR con información de diversos medios e información propia. Ha sido producido en nuestros estudios en Bélgica el 17 de mayo de 2013.